Radiónica y Señal Colombia presentan Bonus Track. Lo que no viste ni escuchaste en Nación Rebelde está acá.
Saludos disruptivos, esto es el podcast Bonus Track de Nación Rebelde. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Contamos con la producción de Juan Jaramillo, Juan Messier, Jairo Rocha. Tenemos que este es un podcast que expande el universo de la serie Nación Rebelde, algo que ustedes pueden encontrar a través de Señal Colombia todos los domingos a las 8 de la noche. Ya acabamos de ver el capítulo número 7, donde se continúa de alguna manera esa historia del rock nacional en los años 90s. Y pues bien, si ustedes por alguna razón se perdieron el capítulo al aire, pues ya saben que lo pueden encontrar en rtbcplay.co para que le echen una revisada. Si de pronto llegaron a este podcast por casualidad y no han escuchado los capítulos anteriores, pues bueno, ahí está toda la saga completa. rtbcplay.co para que revisen Nación Rebelde. Además de la serie de televisión Señal Colombia, domingos 8 p.m, pues se encuentran los podcast de Bonus Track, que esto es una presentación de Radiónica. También encuentran capítulos de podcast de Radio Nacional y una serie de contenidos digitales en un micrositio dedicado a Nación Rebelde, proyecto que, hay que decirlo, es un proyecto transmedia que además involucra concierto, involucra mural en algún sector de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. También involucra publicación de un libro, involucrará disco, por ahí me enteré. Y pues bien, sencillamente lo que vamos a hacer en esta edición de Bonus Track es ampliar un poco las historias alrededor del rock nacional. En el capítulo 7 de Bonus Track hablamos de agrupaciones como Morfonia, La Severa Matacera, León Bruno en Barranquilla, Santa Sangre en Cali. También se habla por ahí de 1280 Almas y muchísimas cosas más, hablando acerca pues de esa escena de los 90s. Vamos a expandir esta historia con la voz del señor Guido Isaza, cantante, vocalista de la agrupación Juanita Dientes Verdes, muy recordada por su trabajo en los años 90. Estaremos conversando, o más bien hablemos, escuchemos a Guido hablando acerca de sus inicios en la música, sus referentes musicales que sonaba por aquel entonces, por supuesto hablando de Juanita Dientes Verdes. Así que aquí está con ustedes Guido Isaza.
Bueno, mi nombre es Guido Isaza y fui el vocalista de Juanita Dientes Verdes aquí en Medellín. Esta banda comenzó en agosto del 92 y duró más o menos hasta agosto o octubre, creo que octubre del 98, o 6, 7 años. Duró la banda 6 añitos. ¿Cómo empecé yo en la banda? Pues normal, como empiezan todos los otros pelados, pues con un grupo de amigos. Yo tenía un amigo que se llamaba Juan David, que era un guitarrista, y pues y él era, también había vivido en Estados Unidos como yo. Entonces, nos entendimos muy bien, digámoslo así, y la edad que teníamos, como 18 años, empezamos como a salir juntos y a conocer como lo que es la fiesta, la vida nocturna. Y de ahí pues surgió pues la idea de montar una banda y encontramos como más miembros. Y así fue. Bueno, a ver, como en ese momento habían como dos tendencias que estaban como muy a flor de piel. Era el grunge y también estaba la música electrónica. Y por ahí pues fue, y el grunge slash, digamos, que música alternativa, era como un rock, precisamente de eso se trataba, como una alternativa de rock que reunía varios géneros dentro del rock, ¿sí? Entonces nuestra banda, digamos, por el lado mío, mi influencia era punk, new wave; por el lado del guitarrista, hardcore, thrash; por el lado del bajista era como reggae, y el baterista le gustaba como la vieja guardia, todo, y música rock clásico. Y entonces esa fusión de estilos pues encajó con un movimiento que venía muy fuerte desde Estados Unidos y Seattle y grunge y todo eso, que era pues la música grunge y el rock alternativo. En esa época pues aquí en la ciudad, digamos que no habían muchas bandas, pues porque tampoco habían muchos espacios, no había la instrumentación era muy costosa, no había como aperturas pues como para importar equipos, entonces todo era muy costoso. Afortunadamente pues todos en mi banda pues venían como de situaciones, digamos, que clase media o situaciones más, un poquito más cómodas, entonces pues teníamos, pudimos arrancar con nuestros equipos, y yo creo que eso también tuvo mucho que, pues como teníamos lo nuestro, podíamos salir de fogueo, aunque lo nuestro también nos lo robaron todo recién empezando, entonces también tuvimos pues varias adversidades pues dentro del 92-93, que Medellín sufría mucho también de violencia y todas esas cosas. Bueno, yo crecí mucho con bandas americanas, como yo vivía en Los Ángeles, yo soy naturalmente pues de allá. He vivido mucho tiempo acá en Colombia, pues he venido y he ido, pues. Entonces mis bandas pues siempre han sido pues de influencia pues extranjera, británicas y todo eso. Pero en cuanto acá a la escena local, mi mentor, mejor amigo y los considero hermanos, son los hermanos Henao, que ellos tenían una banda que se llamaba Complot. Se les reconoce como la primera banda de punk acá en Colombia. Ahora no se les da mucho crédito porque ellos en realidad, como las bandas antes, en los 60s, no componían, tocaban covers. Entonces de pronto por eso no han tenido como tanta, no les han dado tanto spotlight como se lo merecen. Pero Mauricio Henao, el baterista, fue mi mentor. Él fue el que me mostró el disco de Sex Pistols, de Nevermind the Bollocks. Y eso para mí me da ganas de llorar y todo porque me cambió la vida. Pues bueno, creo que la fuerza creativa musical era Juan David Villa. Gillo era el de más edad, él tenía como 26 años en esa época y publicista, entonces él entendía muy bien lo que estábamos haciendo y lo que estaba sucediendo, cosa que nosotros no, yo tenía como 18, 19 años. Entonces él le pudo dar como camino y entender y como afianzar y darnos como no darnos porque nadie sabe nada, pero como que se indicaba un norte, ¿sí? La brújula indicaba un norte por dónde seguir. Y básicamente ese concepto era de no conceptos, porque veníamos de, como te digo, el 92, 93, 94, en épocas muy tenaces para acá y para la juventud, toques de queda que suben impuestos no por la ley, sino por los criminales y cosas así. Entonces, y la lírica pues siempre fue mía, y las ideas de lírica siempre eran mías, y yo me quería como alejar de la manada de bandas que todo estaba siendo muy social, muy político, ¿cierto? Y nosotros nos enfrentamos a eso, pero en una forma imaginaria. Queríamos, a diferencia de las otras bandas, que cuando la gente escuchara a Juanita, se olvidara de todo eso. Entonces, temas muy centrales para nosotros eran sueños, situaciones, pero abstractas del amor, no el amor así como en una forma como cliché, sino como cosas abstractas. Y con la madurez de ahora, pues uno se va dando cuenta que eso fue nuestro relato, el querer hacer otra realidad aparte, ¿sí? Y para disfrutar de la vida y la juventud, que estábamos siendo oprimidos. Entonces es la parte que me parece como válida y yo pues ya analizando ya como con mi edad, yo miro lo que escribí en esa época. Y aunque en esa época yo sentí que me estaba alejando de eso, hoy en día, en retrospectiva, miro y está totalmente influenciado. Pues el querer armar eso como sueños, canciones como el zancudo, un zancudo pues que es diminuto y de pronto no lo siente, pero cuando estás dormido sientes algo súper grande. Y todas esas cosas son paralelos a lo que sentíamos pues con la opresión del Estado. O sea, también sufríamos del Estado en esa época. O sea, si a uno lo encanaban, los amigos de uno, pues por cualquier con cachito de marihuana, qué sé yo, por cualquier cosa pendejada o algo, no lo tusaban a uno. Entonces, a todo el mundo se daba cuenta que lo cogieron los tomos porque estaba tuso. Entonces, son situaciones así, ¿sí? Y eso pues se infringe pues contra los derechos humanos también. Y en ese entonces no sabíamos, me cogieron los tomos, me tusaron, ¿sí o no? Pero pues es mucho más grave de lo que es. Eso es humillativo, ¿sí me entiendes? Pues, o sea, tiene una connotación mucho más grande que un simple pelo y cortarlo. Y entonces esas eran las situaciones pues, a las que estamos y a lo que le estábamos apuntando también había mucha violencia, y entonces el pogo estaba muy, muy a flor de piel, y obviamente Juanita, pues en los conciertos había mucho pogo, pero me fueron llegando como historias pues de fulano, sutano, alguien pues partieron las costillas o algo, y eso a mí no, mi música no fue creada para eso. Entonces me fui como también adentrando pues en como más en la psicodelia, sí, también experimentando con la psicodelia. Entonces eso influenció mucho mi música. Yo ya me quería alejar como del pogo, yo ya quería, porque yo sentía que el pogo ya se estaba volviendo como un eje central en los conciertos y se perdía un poquito de fuerza pues las mismas bandas, ¿cierto? Y está bien, no estoy juzgando eso, porque pues es la juventud y necesitaba tener ciertos canales y es una olla de presión que necesita pitar, ¿cierto? Entonces esos pogos eran eso. Pero también en esos pogos sucedían, pues había violencia y todo, y eso a mí no va conmigo. Entonces yo quise como entrar en otro, darle como más atención a la banda, que la gente viajara, que, y nuevamente coger esa idea de una realidad aparte y llevarla al otro nivel, ¿sí? O sea, mi idea de un concierto era que te pudieras sentar e irte y viajar con la banda, ¿sí? A eso es lo que queríamos llegar. A ver, a mí pues, o sea, ya en la época pues yo no le tengo miedo a decir pues que era como grunge, y nos conocen como la primera banda de grunge acá en Colombia, y también me da como cosita decir, ah, somos rock alternativo, pero es la verdad que eso somos, y me daba como miedo ponerle, o como, no quería como ponerle una etiqueta, pero en realidad eso era lo que es, ¿sí me entiendes? Y es válido. Eso es lo que somos, pero yo siempre me he considerado la banda pues como rockera, y por mi lado pues siempre ha habido como esa influencia pues de lo que es el punk y el new wave y la onda británica. Claro, bueno, Juanita tuvo la ventaja de que pues como éramos jóvenes y salíamos mucho, entonces había mucha parte social, entonces socializábamos mucho, sí. Dentro de eso pues conocíamos como la hija del presidente de Codiscos, entonces fue muy fácil darle, y ella pues era súper amiga, yo de hecho estudié con ella, Catalina Alejalde, y la gente nos confundíamos que éramos hermanitos, entonces ella era como un año más adelante que yo, pero entonces nos saludábamos bastante, no éramos como muy amigos pues de parcharnos, pero nos conocíamos bastante y nos saludábamos por el mismo hecho que nos parecíamos tanto pues físicamente, la gente pensaba que nosotros éramos hermanitos. Le pasamos un demo cassette, sí, así grababa en un Sony FX60, y ella lo que hizo, no sé si fue como un plan o algo así, pero ella, su papá la estaba llevando a la universidad por la mañana y ella llegó, metió el cassette en la casetera. Y el papá, ¿y qué, eso qué es? Nada, son unos amigos que ya ni están dando mucha lora por Medellín. Es lo que están dando en el momento. Entonces nos hicieron una cita y así fue. Quisieron escuchar más material que teníamos, material nuevo que aún no había sido grabado. Entonces nos abrieron el estudio y en cuestión de un mes ya estábamos en el estudio grabando. Entonces fuimos de la... Y Codiscos empezó como... Había empezado con Equimosis. Y en esa ronda con nosotros, digo, les fue bien con Equimosis, porque ellos venían haciendo como vallenato, música como tropical de acá. Entonces, como estaban pensando pues como el boom, el rock local, ellos quisieron como coger una tajadita de eso y como mover esa onda como negocio. Y bueno, entonces fuimos, entonces en ese ruedo, un segundo ruedo que ellos empezaron a reclutar bandas, se reclutaron a Perseo, Emahu, luego a Bajo Tierra, y no sé si de pronto como otras banditas, pero poquitas pues. Entonces digamos que en esa época, bueno, empezaron y fue como un... Vamos a intentar la vuelta como nos va. Entonces sacaron un EP, y el EP en vinilo, y ese EP tenía que vender como 1000 copias. Y nosotros, 1000 copias, no sé cómo carajos vamos a vender 1000 copias, pero bueno, hágale. Y bueno, y resultó vendiendo como 3,000 o 4,000 copias. Entonces eso le dio luz verde a la banda como para seguir con una nueva producción y sacar una nueva producción. cosa que se hizo con Codiscos, pero como los sellos tienen su forma de manejar las cosas y tampoco el sello entendía muy bien cómo se mueve el rock and roll y todo, como era ese proceso que todavía estaba en pañales, no se hizo mucho en ese lado, pero de todos modos, estando con el sello nos dio validez, pudimos tocar con más frecuencia, nos pudieron contratar en otras ciudades, pues obviamente eso nos ayudaba pues para subir un poquito la tarifa. En fin, eso nos ayudó. También estaba Veracruz Estéreo, que apoyaba mucho, particularmente apoyaba mucho Diego Ramírez, y él tenía un programa especializado los domingos que se llamaba Rock and Pop, que él ponía como las 10 canciones cada semana que mueven la onda. Entonces en esa época estaba pues Metallica, Pantera y Juanita y Nietes Verdes subiendo y llegó a primero. Y pasaban las semanas y se quedaban primero, y se quedaban primero, llegaba Metallica hasta número 2 y Pantera también, y volvían y bajaban, y nosotros ahí, y la gente estaba pidiendo la banda, y lo que resultaba era que acabamos de salir de una onda de rock en español, sí, que por fin ya la gente acá estaba entendiendo rock en su idioma, pero ya habíamos pasado a otro nivel, ya la gente tenía rock de acá, que conocían los músicos y conocían a la gente tratando temas que ellos conocían, y nos podían ver, y estábamos pues más alcanzables, ¿sí? Entonces eso tuvo como otro, dio otra chispa, ¿no? Como para aprender lo que es el rock local, ¿no? Y la accesibilidad a los músicos, estar con ellos y ser parte de todo eso. Entonces ahí se fue forjando la escena. Entonces digamos que también fue nuevo lo de sacar CDs, los CDs era una cosa nueva. Entonces yo creo que fuimos como dentro de los primeros 5 bandas de rock que pudieron sacar producciones en CD. Entonces eso también tiene su validez. Pues a ver, te cuento, dentro de todo ese cuento y esos primeros trabajos que sacamos, empezamos a explorar ciertos ritmos, y eso fue una propuesta de Gillo, el mayor de la banda, el bajista, el que entendía el norte muy bien publicitariamente. Entonces empezamos a fusionar cosas como joropos en nuestra música, y esa idea pegó mucho. Juanes tomó esa idea también, contrató, pues, o sea, cogió, nosotros teníamos un invitado que se llamaba Felipe Martínez y nos sacaba congas en 2 canciones, pues lo invitábamos a él, pero siempre estaba en vivo con nosotros, pues sí, era, digamos que era parte pues de la banda, pues pronto no oficial, pero siempre estaba en los toques, porque siempre tocaba, interpretaba él las canciones en el repertorio. Entonces Juanes lo contrató a él, y entonces ellos empezaron a trabajar, y entonces Juanes como que vio que eso funcionaba, y empezaron a hacer como lo que empezamos a conocer como fusiones, ¿sí? con músicas de acá. La verdad, Juan David y yo éramos como lo más rebeldes, ¿sí? los que tirábamos como contracorriente. Entonces ver que todas las bandas estaban como haciendo eso, en esa época salió el Santo Cachón metió un baterista en el video, pues el baterista iba a ser nuestro baterista. Menos mal no nos salió, porque Juan David y yo no aprobábamos. Entonces, como que otro, se lo dieron a otro muchacho, como en el último momento, no sé por qué. Pero entonces Carlos Vives empezó a trabajar también el vallenato y meterle como guitarra eléctrica. Entonces, de ahí empezó a salir, pues, y eso es algo que de pronto no sé si se sabe oficialmente, pero realmente empezó toda esa fusión, empezó por el lado de Juanita y Dientes Verdes. Entonces nosotros vimos eso y quisimos como alejarnos de eso, Pues en mi opinión, pues estaban sucediendo cosas que no me parecían. Me parecían que la fusión era simplemente una fusión. La idea era tomar elementos de música de acá y seguir haciendo rock. Sí, se malinterpretó esa fusión, y las personas que empezaron como a copiar o imitar esa onda, pues la interpretaron de su forma, simplemente como tocar música de acá con distorsión. Entonces es un poquito distinto el resultado final, y a mí no me agradaba. Entonces decidimos como alejarnos de eso, y ahí fue cuando entramos pues como en lo de la psicodelia que les comenté antes.
Ahí estaba la voz del señor Guido Isaza, cantante de la agrupación Juanita Dientes Verdes, comentándonos acerca de todo el trabajo que desarrolló la agrupación en los años 90 y algunas otras historias. Escucharemos ahora en este podcast bonus track de Nación Rebelde las voces de Jorge Fresquet y David Corquivi. Estamos hablando de nada más y nada menos que Cronos, porque en el capítulo 7 de Nación Rebelde, obviamente escuchábamos por ahí algunos testimonios de la agrupación Santa Sangre, por supuesto Julio Nava. También vimos por ahí algunas voces de Superlito y demás, pero hablemos un poco acerca de la escena musical en Cali en los años 80. Cómo se conocen Fresquet y Corquivi, cómo deciden formar la agrupación Cronos, cuáles son sus referentes musicales. Así que aquí está, en Bonus Track, podcast de Nación Rebelde, Jorge Fresquet y David Corquivi de Cronos.
Nosotros nos conocimos en el 82. Yo tenía una banda que se llamaba Caos y me encontré con David en un concierto. Fue muy, muy especial porque David vive y vivía el rock. Entonces te comunicas muy rápido con una persona así, ¿no? Porque todo el día está en función de eso. Entonces hablamos, yo bajé del escenario, hablamos, estaba con Moisés, con otros amigos de él. Y rapidito armamos banda. Eran Veneno. Bandas de colegio, una banda que se llamaba TNT y Veneno, que cambiamos de nombre muy rápido. Pues eran bandas de cover. Después nos desligamos y David funda en el 85 Cronos. Yo viajo a París unos años después, tenía mi banda Caos todavía. Y en el 89, cuando vuelvo a Colombia, ya pues éramos amigos desde ese momento, desde el 82. Hablábamos mucho y la onda del 89, el rock en Colombia estaba pegando fuerte, el rock en español, y era una bonita oportunidad para volver y ligarme otra vez con mi parcero, ¿no? Que aparte tenían un contrato con Sony Music, con CBS en esa época, y bueno, después compusimos Fuego en mis venas, llegó Sonolux, nos firmó, y la historia de Cronos fue un poco eso. Y la movida, pues que los bares en los 80 habían,
al comienzo de los 80 solo estaba Amigos en la Sexta.
Amigos, sí,
era un solo bar, sí, donde todos los que nos gustaba el rock and roll íbamos allá.
Sí, ajá.
Y poco a poco, y cuando
Zuleima se llamaba, una argentina, ajá, era la dueña del bar.
Poco a poco se fue poniendo popular el rock en Colombia y empezaron a haber bares por toda la ciudad, ¿no?
Sí. Y ahora es muy bacano ver que todos los bares tienen que tener bandas de planta. Antes para nosotros era más complicado. Hacíamos covers, pero pues había que tocar las puertas y había que ser un poco más. Nos gustaba el hard rock y el heavy metal, pero teníamos que tocar un poco de Police y de cosas que no eran tan fuertes para entrar un poco en los bares. Y empezamos a componer después. Porque
sí, rápidamente, eso fue como, sí, como una necesidad, porque
una necesidad.
El rock y la música es como, era el lenguaje de nosotros, era el medio en el que, con el que queríamos decir lo que pensábamos, lo que sentíamos. Entonces rápidamente yo creo que tuvimos como 30 canciones de covers y de una. Empezamos a componer,
grabar era complicado, ¿no? Sí. Grabar era un poco más complicado, había solo un estudio que era el de Fernando José Abadía, después estaba Paranova, bueno, Luis Nieto, pero allá grababa mucha salsa, después estaba Paranova, que ahí empezamos a grabar ya juntos, el primer trabajo con Sonolux y con un productor, Mike Adams, productor americano, que trabajaba con Luis Miguel, con Sheena Easton,
con Kicks, Chic Corea,
Dream Theater, era un productor muy, muy, muy teso. Y así grabamos el primer trabajo. Después las cosas cambiaron. No era tan chévere trabajar con disqueras. No digo que no sea chévere trabajar con disqueras, pero en nuestra condición no era muy, muy atractivo, era mejor trabajar solos, y hasta el momento lo estamos haciendo solos y seguimos muy activos con trabajo nuevo, con una canción en plataformas, con una que viene ya, una balada que se llama Y si te vas, nada nos detendrá, que es un tema fuerte que ya está en todos los canales pues nuevos y muy activos. O sea, la historia de pronto es la que soporta el presente que seguimos viviendo, porque para nosotros el rock no fue una ola ni un estilo de música solamente para decir cosas, como lo dice David, sino es realmente un estilo de vida para nosotros. Y cada cual lo adapta y lo adopta como le va, ¿no? Y a nosotros nos va muy bien.
Sí, a mí particularmente no me tocaron esas bandas de los 70s. O sea, cuando yo empecé a tocar, escuché mucho de bandas como Arco Iris, El Expreso del Oeste, Green, bandas que uno escuchaba el nombre y decían que eran muy buenos. La primera banda colombiana que yo vi fue Crash.
Que ellos pues tenían. Ernie Becerra.
Sí, tenían su base en Bogotá. Ernie, el fundador y guitarrista, Randy Keith, el hawaiano, el cantante. Esa fue la primera banda de rock que yo vi así pues como grande en Colombia y bueno.
¿Y Nash después?
Nash después, un concierto Cronos, Crash Nash.
Crash Nash.
El 3 de septiembre de 1983. ¿Y para ser más exactos, sí. Teatro, no, Coliseo Evangelista Mora de Cali. Y ya quedamos vacunados desde esa vez, ya no había...
Tocaban covers, ¿no?
Sí.
Tocaban covers.
Pero muy bien. Vos oías los covers sonando bien, como eran, bien interpretados.
Y con un look chévere, con una puesta en escena muy interesante que nos llama mucho la atención. Mira, Cali tiene algo muy especial. Si tú ves y te remontas a la literatura joven del Cali de los 70s, pues ves a Andrés Caicedo. Andrés Caicedo era un hombre con el pelo por acá, con sus gafitas, muy intelectual, muy salsero y muy rockero. Y ese es el caleño, realmente. En Cali hay una cultura que ha sido permeada por muchas culturas, por decirlo así, ¿no? Hemos acogido gente de todas partes y Cali es una ciudad pluricultural, por eso pudieras decirlo así, ¿no?
Sí, hay festivales de todos los estilos.
Andrés nunca tuvo pena de decir como rockero que le gustaba la salsa, que le gustaba Richie Ray, así como le gustaba Rolling Stones, igualito. Y para nosotros es igual. Yo voy a los sitios de Cali a bailar salsa y desde hace mucho tiempo, y es muy, muy, muy chistoso porque a veces los meseros te dicen: yo pensé que te habías equivocado de sitio. Y dije: no, pero ¿cómo así? Claro, porque yo tiro paso y guatequero de los 70, ¿ves? Me gusta Willy Colón, Richie Ray, La Fania, Ángel Canales, pero eso no impidió que yo quisiera hacer lo que me daba la gana y quería hacer rock. Y tenía un demente. Yo vivía en el sur de Cali y este vivía en el norte. O sea, era el agua y el aceite un poco en esa época. Pero había algo muy especial que podía acoger a un par de sujetos que eran el agua y el aceite, ¿no? Y que era eso, que era ese mundo del rock y que era esa vida del rock. Que era esa vida de hacer música dinámica, de nunca perder el dinamismo, ¿no? De nunca perder la juventud, ¿no? Yo acabo de cumplir 60 este año y me pasan como si nada, ¿ves? Porque vivimos otra cosa, vivimos el rock. Y capaz que algún día nos vamos a morir, seguramente, pero yo espero que sea...
Con las botas puestas.
Sí.
Y la guitarra afinada, lista.
Y hasta el momento así vamos. Entonces, pues esta historia ha sido muy bonita, ha sido muy bonita, nunca hemos dejado de tocar. Yo llevo desde el 80, 41 años, Cronos 35 años, David, 36 este año. David, pues, mucho tiempo más que Cronos porque hicimos cosas juntos también, pero la historia de David como rockero, pues, pareciera que se cuenta desde Cronos. Y es mucho trabajo y es mucho tesón, es mucha perseverancia todo el tiempo, ¿no? Porque llegan oleadas que te hacen tambalear un poco, ¿cierto? Cuando llegó el grunge, ¿te acordás? No, con Nirvana, no sé. Y llegaron el thrash metal con música cantada a un solo tono que yo como melódico a mí no me gusta. Entonces era muy complejo para nosotros ajustarnos ahí.
Mira, en 1987 hicieron propaganda del primer Festival Nacional de Rock en Colombia, en Bogotá, en la Media Torta. Y bueno, todas las bandas que habíamos en Colombia en ese momento estábamos enloquecidos por ir. Nosotros nos lo tomamos muy en serio en Cronos y trabajamos durísimo muchos meses para ir a ese primer Festival Nacional de Rock y Cronos termina ganándolo. Ese es un cuento muy largo, pero le llamaron el rock de la muerte. Eran como 3 días y finalmente solo pudieron hacer 2 días. Pero nosotros ganamos el festival, gracias a Dios, y el premio era grabar un trabajo con CBS. Así fue como grabamos nuestro primer álbum, Rockero Soy. Y bueno, así empezó la historia para Cronos en medios de difusión a finales de los 80.
Sí. Había una rivalidad entre las ciudades, sobre todo, ¿no? Porque habían carteles también y habían, o sea, esas brechas estúpidas que nos inventamos los seres humanos para ponernos límites, para ponernos así, como fronteras. Y claro, o sea, eso saltaban chispa en los conciertos, a ver quién tocaba más duro, quién tocaba más tiempo, quién era la cabeza del cartel. Y nosotros una vez dijimos, no, nosotros no podemos tocar de últimos, porque de último la gente ya está borracha, ya se han ido la mayoría
de las horas.
Entonces, era una cantidad de cosas como esas que lastimosamente todavía uno ve en conciertos, sobre todo cuando vienen bandas del extranjero y vienen pisando fuerte. Y yo siempre he dicho, y en la banda tenemos un pensamiento, y es que los conciertos no son para las bandas, los conciertos son para la gente que va. Entonces yo no quiero que la otra banda toque mal, particularmente no, porque es la gente la que va a pagar una boleta y a disfrutar de un concierto. Entonces, claro, los otros no quieren que toquen una hora el grupo, que toque media hora nomás el que les va a abrir el concierto. Ahora, cambiar un poco la mentalidad de que no abrimos conciertos, las bandas nacionales, a grupos extranjeros. Nosotros somos los anfitriones, nosotros no abrimos conciertos de nadie. Esta es nuestra plaza. Y así queremos que lo entiendan también los empresarios, ¿no? Porque la semilla está aquí, con la que se puede trabajar. Es más fácil trabajar con grupos nacionales que están trabajando aquí, que es más fácil tener una entrevista con ellos, que es más fácil tenerlos para un evento, una emisora y todo, pero pues es un poco la mentalidad que hay que ir como construyendo. No digo que ir en contra, sino construyendo algo que está enfrente, que lo tenemos en nuestros ojos, pero que por nuestra forma de ser no vemos. Entonces perseguimos la cola siempre en vez de salir para adelante todos, no uno solo, ¿no? Entonces sí, esa época era tremenda. Pero ¿sabes qué es lo lindo ahora? Por ejemplo, con Kraken, que radicalmente era con ellos la rivalidad en los años 80. Tener la suerte de encontrarnos con Hugo, con Jorge,
con Gonzo,
y encontrarnos ahora maduros en conciertos donde podemos estar juntos y ver y descubrir eso, ¿no? Que nosotros tocamos para la gente y que si ellos tocan bien, nosotros también vamos a tocar bien y la fiesta va a ser para todos. Y no importa, quién sea mejor que... Eso no importa. Mira, Cronos tiene un cartel gigante, pero hay bandas mejores que Cronos. Y entonces, ¿dónde está el asunto? Yo creo que el asunto está en el espíritu de la música. Porque pueden haber mejores bandas, pero hay una banda que comunica, que conecta. La otra suena muy bien, pero es fría. ¿Ves? Entonces hay una cantidad de cosas que uno empieza con la madurez a ver que son importantes y aprovecharse de ellas. Y es un momento para, ahora que vos decías, esa época de oro de los 90, 80, y decía, no, la época de oro es ahora. Para nosotros es este momento. Es este momento con todos los problemas que tenemos ahora de salud, de sociales también, que vieron lo que pasó hace poco en Colombia, y sigue pasando, ¿no?
Este es el mejor momento de verdad.
Es un momento divino, y para el rock, para decir cosas, para cambiar, para ir en contravía, para hacer una contracultura, lo que el rock ha sido siempre, pero de una forma limpia, de una forma bien hecha, de una forma... Sí, como muy racional y muy coherente.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
De lo que uno habla, lo que uno canta, con lo que uno hace. Porque uno no puede hablar de ecología que porque está de moda y ser una peste como persona. O sea, ¿qué compongo yo? Una canción ecológica y soy un atorrante con esto, tengo que ser muy, muy... Eso tratamos de hacer, ¿no? Nosotros, ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, no decir mentiras, no, porque está de moda.
Pues digamos que en este momento Cronos tiene una madurez, o sea, ya son 36 años de carrera, ya hemos vivido más, entonces... Tenemos más que contar, la música de Cronos es muy vivencial. Hace 30 años le cantábamos a otras cosas, pero éramos unos pelados de 20 años.
El rotito, por
ejemplo. Exacto, hoy en día, digamos que la temática de las canciones de Cronos es mucho más amplia, más extensa y bueno, estamos trabajando hoy en día con los productores que hemos soñado, gracias a Dios. Hicimos un álbum... un par de álbums muy interesantes con Germán Villacorta, que fueron el Una Historia Más y el 7. Y hoy estamos trabajando de la mano de Alessandro Del Vecchio, que la pandemia nos dio la oportunidad porque veníamos tratando de hacerlo hace mucho tiempo y Alessandro es una persona pues, que está trabajando con todas las bandas de rock americanas y europeas. Y digamos que este espacio que nos dio esta época loca, nos permitió a nosotros estar aquí en nuestro estudio, componiendo, mandándole demos a él, grabando, enviándole todo y produciendo de larga distancia la música.
Y él desde Italia haciendo lo suyo.
Desde Cali, Italia, conectados totalmente. Ya lanzamos un primer sencillo de este nuevo álbum, que se va a llamar Nada Nos Detendrá, y este sencillo tiene ese nombre. Y tenemos calientico ya bajo el brazo el segundo sencillo, que se llama Y Si Te Vas, que es una canción súper poderosa. Y bueno,
Power Ballad.
Sí, vienen muchas canciones atrás de ella que estamos trabajándolas y estamos muy entusiasmados. Sentimos que la banda está sonando mejor que nunca, que estamos haciendo mejores producciones, que estamos componiendo mejor. que digamos todo este espacio, por la época que vivimos, nos da el tiempo para dedicarle a cada composición, a cada canción, y eso ha sido una de las ventajas de esta época, de verdad. Hay una anécdota muy interesante de los comienzos de Cronos. Yo me acuerdo que cuando llevamos el primer trabajo nuestro a una emisora aquí en Cali, que era Todelar, el programa radio musical, era el único medio en el que podía escuchar música moderna aquí en Cali. Nosotros llegamos con nuestra música y nos dijeron, pero el rock es en inglés. O sea, ¿cómo vienen ustedes con rock en español? Nosotros dijimos, pues, que es nuestro lenguaje natural, es lo que nuestros amigos y la gente alrededor de nosotros entiende. Pero al comienzo fue raro para ellos que llegáramos con rock en español. Después vino la moda del rock en español, y cuando ya fue una moda, fue más fácil poder cantar en tu idioma tus canciones a todos los oyentes, para todo el público, no solamente colombiano, sino latinoamericano.
Pero era una tara muy grande, ¿no?
Total.
Era una tara grande que tenían los medios de comunicación, y que todavía se ve la falta de cultura, ¿no? Porque la música es cultura, no es una industria solamente. La música está llamada para eso. Y bueno, eso se perdió y por eso te encontrabas un programador o un director de una emisora que te decía que la música rock era en inglés, cuando los argentinos hace rato estaban haciendo rock, cuando Serú Girán y Sui Generis se hacían matar en la época de los gobiernos militares por cantar lo que ellos sentían y lo que ellos querían cantar. Sí, ese rock tan especial, ese rock argentino, que para mí, pues, Spinetta es el mayor que puede, o sea, es la firma del rock argentino, ese rock europeo, pero con unos visos muy diferentes, y cantado en español. Yo recuerdo cuando hicimos un álbum que nunca salió para BMG, un álbum acústico. BMG es una empresa que, yo no sé, era el último coletazo de la empresa, qué negocios estarían haciendo, pero reclutaron un poco de bandas que hicieron grabar en Bogotá y que no salieron, ¿no? Nosotros nos quedamos con los trabajos y fue un trabajo muy chévere, porque eso nos dio para hacer un álbum, otro álbum más eléctrico y todo. Pero recuerdo que había una palabra muy colombiana y muy caleña que yo quería poner en una de las canciones, y Eduardo Paz, me acuerdo que me decía que no, porque eso no lo entendía la gente. Y cuando un argentino te dice pibe, ¿por qué uno tiene que entenderlo? Ah, cuando dice la mina, y vos por el contexto sabes que es una pelada, o pibe sabes que es un niño, ¿cierto? Cuando Fito dice, y hay muchos pibes en un balcón, y hay muchos pibes en un cajón, y uno sabe que los niños están en ataúd y en un balcón, y que la sociedad está despelotada, y por qué no podemos cantar. O sea, en Colombia, o sea, nos falta un poquito de cultura, ¿no? En ese sentido, sobre todo los medios. Siento que van más adelantados los artistas que los medios en este país.
La agrupación Cronos, sin lugar a dudas, uno de los referentes a la hora de hablar del rock nacional, por supuesto, hablando, ubicándonos más bien en la ciudad de Cali en los años 80, y que aún continúan trabajando, y por ahí me enteré que viene material nuevo de Cronos próximamente. Pues por lo menos aquí, hasta el momento de la grabación de este podcast, que es finales del mes de octubre, se sabe que para noviembre viene material nuevo de Cronos, así que nos tiene muy felices y por supuesto muy atentos y pendientes, así que pendientes, por supuesto, de Radiónica, a ver qué ocurre por ahí con los Cronos. Vamos a cerrar esta edición de Bonus Track, aunque aún todavía queda tela por cortar. Si ustedes ven ahí el reproductor y la línea de reproducción, ven que falta todavía mucho material por escuchar, así que vamos con la voz de Patricia Valencia, periodista, coautora del libro Medellín en Vivo, la historia del rock. Hablemos con ella acerca de esa escena musical en los años 90 del rock, punk y metal en la ciudad de Medellín, cómo se gestionaban las bandas y mucho más. Aquí está Patricia Valencia.
En Bueno, la escena musical en la década de los 90 en Medellín tiene como tres facetas importantes, por decirlo de alguna manera. Una muy a los inicios de los 90, hasta el 94, del 94, 96, 97 más o menos. Es otra que es la más fuerte, que es donde se consolidan realmente todos los grupos de la ciudad de esa época que todavía perviven y que la música sigue siendo como muy importante, no solo para la ciudad, sino que es un referente de muchas de las bandas que están sonando en este momento. Y otra faceta ya es como del 98 al 2000, que empieza como una decadencia de toques, de creación musical, y empieza como otra dinámica en la ciudad con el sonido que se vive, al menos en el tema underground, y hasta un poco pues la consolidación de unas industrias mínimas pues en el rock. El principio de los 90, muy de la mano de los 80, también muy de la mano de los procesos de violencia que se generaron por la guerra del narcotráfico. Todavía hasta el 92, que fue cuando mataron a Pablo Escobar, la ciudad vivió masacres en sus barrios, en sus esquinas. Todavía existían como métodos violentos de las guerras y de los lugartenientes del narcotráfico, en donde no podía uno salir hasta cierta hora, no había la gente por miedo, se cerraron muchos bares, se cerraron muchos espacios, no solo de rock, pues, sino de la vida nocturna, de los restaurantes, en fin. Entonces la dinámica del underground, muy, muy pegado también como de los barrios, de fiestas de barrios o fiestas en fincas o casas en municipios cercanos. Entonces el rock empezó, todavía era muy pegado al punk, Estados Alterados estaba y no estaba por la misma dinámica de la ciudad, Bajo Tierra era estaban muy consolidados en ese momento y algunos grupos también que se estaban dando, comenzó Frankie ha Muerto a principios de los 90s. Como un punk muy distinto al punk que se había generado en la década de los 80, aunque eran chicos que salían del barrio, vivían el centro de la ciudad. Pues muchos de los barrios terminamos en el centro de la ciudad, porque en el centro era como una zona neutral, por decirlo de alguna manera, aunque también pues había masacres y teníamos que entrar más temprano, pero los bares al menos podían abrir hasta las 10 de la noche y había cierta movilidad de alguna manera por el comercio pues de la ciudad. Entonces el centro en las tardes y noches temprano era como una vía libre de escape, entonces había dos o tres bares. De pronto no eran conciertos así masivos y grandes, pero sí era con un sonido mínimo, no muy bueno, y en donde se escuchaban, y los conciertos eran muy como a los 8 días de crearse, pues como vamos a tocar allí y en 8 días o un domingo en un centro comercial que está cerrado a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde uno se iba, pues eran como unas dinámicas de horarios diferentes, pero también eran recursivos. También existían mucho los conciertos en los garajes de los barrios, en los parqueaderos de los barrios, parqueaderos de taxis, de buses, entonces en Aranjuez, en Manrique, también llegué a ir a Buenos Aires a conciertos, y eran muy punk todavía, muy con los grupos de punk, de 3, 4, 5, 6 grupos, empezábamos a las 1, 2 de la tarde, 3, se acababa a las 7, 8 de la noche y chao. Y era como la opción de escuchar música. Como ya te dije, al menos los que tengo más en la cabeza en este momento, sí, Bajo Tierra, que también es un grupo que denota cierto estatus social, pues ellos son como de clase media alta, provienen de sectores de Laureles, de la América, de Belén, del Poblado. Y está Frankie ha Muerto, que son chicos que vienen de barrio, barriada, que son de La Milagrosa, de Santa Cruz, de Aranjuez, de Belén Rincón, pues eran otro tipo de barrios. Son como los dos referentes que me acuerdo. Obviamente están otros más, y en el punk pues se consolida Ira, se consolida Libra, se consolida están las Fertil Miseria, continuaron pues con sus procesos. En el metal pues también está Masacre, y sigue en el metal se consolida, empieza Typhon, pero es como otro género muy subterráneo que empieza con el black metal y todo el rollo pues que está alrededor del baterista Mauricio, no me acuerdo cómo se llama ahorita, me acuerdo, y todo el rollo pues del metal que ya se empieza como una vertiente más a consolidarse. Yo siento que el metal se vuelve más cofradía, el punk sigue siendo muy barrial, mucho más asequible, y el metal un poco más más cerrado, aunque hay mucha gente y le hace mucha bulla y hubo muchos grupos alrededor del metal, es más cerrado, se vuelve más, sí, de que casi que tenías que tener membresía para acercarte, y fue muy interesante. El 94, porque yo digo que se hace como un cambio. Después de la muerte de Pablo Escobar, eso fue como una fiesta en esta ciudad, de cierta manera. Sabíamos que el narcotráfico no había acabado, simplemente había pasado a otras manos. En el común de la gente no teníamos claro quiénes, pero sabíamos que la plata y el negocio estaba y que eso no iba a acabar tan fácil. Ya sabemos a dónde llegó el asunto, el tiempo no lo dijo, pero en esa época no estaba muy claro, y como ya lo que nos estaba asustando mucho después del 92 y 93 era esa guerra que se iba a armar por ese territorio y por el negocio. Al menos en clases medias, al menos ese rollo de las matanzones que se dieron ya no se pararon, pues al menos la guerra que hubo entre los carteles de Cali y Medellín, apoyados en algunos casos de uno y otro lado por el gobierno, y fuera de eso pues la militarización de la ciudad bajó. Eso ayudó a que otra vez se abrieran negocios, bares, se hizo muy fácil, pero a nivel de negocios empezó a ser muy complicado hacer conciertos porque era muy costoso pedir permisos, la policía empezó a ser mucho más represiva con las expresiones diferentes al vallenato, al tango, pues a lo que es común en la noche de medellinense. Lo otro que eso es como esos dos años un poco oscuros, pero con lo que yo te dije, esa dinámica que nunca frenó en Medellín, se consolidaron varios grupos y se empezaron a dar otro tipo de músicas. Además, obviamente, están los medios de comunicación, y MTV empezó a mostrarnos desde finales de los 80, y como estuvimos tan encerrados entre el 89 y el 92, pues tuvimos tiempo de ver muchos videos por MTV. Entonces eso logró que muchos grupos de clases medias, más que como te decía, el punk siguió muy consolidado, el metal se volvió más cofradía, y ellos siempre han sido muy juiciosos y ellos estudian y les llega música desde los 80 y otras, pues no malo de que te decía Typhon, que me parece increíble, pues un grupo de black metal a principios de los 90. Como ya comenté, el metal es mucho más juicioso, ellos siempre estudiaban de otros grupos internacionales, se carteaban de manera muy importante, como pues había comentado el caso especial de Typhon, que me parece increíble, el black metal en Medellín en los 90, de los países noruegos, pues con toda la influencia de los países noruegos, es impresionante eso. Entonces es otro tema muy interesante del metal, cómo ellos desde su mismo autoestudio de ser autogestionados, ellos se volvieron manager, ellos hacían sus conciertos, ellos traían sus músicas, sus equipos, sus instrumentos de otras partes. Claro que había una diferencia muy grande, el metal casi siempre fue de clases medias, medias altas. Obvio, habían grupos de barrio, pero casi siempre eran chicos muy juiciosos, es extraño, los metaleros siempre fueron y son profesionales, son gente que les gusta la universidad, muchos son ingenieros, no de sonido, ingenieros, de que terminan su universidad y terminan en oficinas de empresas privadas. Entonces ellos invierten, pues obviamente como casi todos los músicos en este país, tienen dos trabajos, la pasión que es la música y el trabajo con lo que se sostiene. Y los metaleros casi siempre son muy profesionales y además muy, muy juiciosos, porque su dinero lo invierten no solo en música, sino en instrumentos y en tiempo de ensayo para sus bandas. Entonces yo siento que eso también tiene mucho que ver con la calidad del metal y de las grabaciones de metal que se hicieron en los 90s aquí, incluyendo a Masacre, pues que es uno como el referente en los 90s de la ciudad de Medellín. Y pues las giras que lograban, que se iban para Europa, pues que cuando uno menos pensa, es que estuvimos en Europa y, uno, y estos, qué horas, con qué plata. Caso que los del PUN lograron empezar a hacer a finales de los 90 y principios del 2000, pero ya eso es otro cuento. Entonces ese bache entre como el 92 y el 94 es más que eso, como una reconfiguración de los grupos, empezar a meterse a estudios de grabación, empezar a firmar contratos, está el caso pues de Estados Alterados. Y comienzan otros sonidos influidos por esa música que en Estados Unidos está haciendo de las suyas en el este de los Estados Unidos, en el oeste, perdón, de los Estados Unidos, que es el grunge. Entonces, del grunge y de varios sonidos del surf y de la música psicodélica sale Juanita Dientes Verdes, que es un sonido que jamás había pasado acá en Medellín. Entonces nos dio como mucha alegría. Y entre algunos grupos que no salieron muy a la luz estaba CO2, que era como decir el post-punk medellinense, junto a Frankie Ha Muerto, que Frankie cogió pues como un hilo muy, muy identitario, muy ellos, muy de una influencia, aunque era de post-punk, pero se metía mucho con sonidos y fraseos, porque Fabio realmente no es un gran vocalista, pero entonces el fraseo y un poco el sincero, ay, ¿cómo decirlo sin que suene? Sin ser hip hop, sin ser rap, el man frasea, siendo no rap y no siendo influencia del rap, es otra cosa muy diferente. Es casi como una conversada de las letras y los sonidos que se dan ahí. Está CO2, que ese sí fue underground, como entre el 94 al 97. Está Clavicios Purpúrea, que ese sí duró fue como un año nomás y también era post-punk. Porque los conocí, porque era como más mi sonido y yo buscaba como eso. Los 90 fue la década de Bajo Tierra. Los Árboles también es otro grupo muy importante que se consolidaron y también terminaron en los 90. Los Árboles es uno de los grupos íconos de esta ciudad. Hicieron una grabación, pero era muy interesante lo que hacían. De Bajo Tierra surgió este grupo. No, pero eso ya es los 2000. No me meto en eso. El caso es que entre el 94 y el 96-97 se creó el INDER. El INDER es una institución de deportes realmente. Y en esa época no había Secretaría de Cultura como tal, sino que era como entre Cultura y Deportes, que eso pasa en muchas municipios de Colombia, que ya como Secretaría de Cultura, si ustedes saben, Ministerio de Cultura, con la Ley de Cultura en 1997 es cuando se crea pues el asunto. Y antes de eso había una persona muy inquieta, John Jairo, no me acuerdo si creo que era John Jairo, que era el director del INDER en ese momento, y ellos tenían a su haber la administración del Carlos Vieco, y él quería como, él le gustaba el rock, y vea que los grupos estaban como a tapatolondra, viendo pues que de verdad no pasaba nada. Uno, los que eran de clase media y tenían las posibilidades económicas podían grabar, los otros grababan muy pocos y hacían demos todavía en cassette. Los que tenían oportunidad de grabar el LP era impensable porque era carísimo. Empezó pues el CD, entonces bueno, los que medio lograban CD, pero en general eran demos. casi todo el mundo grababa demos, demostraciones, y los de clase media que lograron grabar 2 o 3 LPs y ya, paré de contar. Pero no había como una posibilidad de crear públicos, una posibilidad de crear conciertos, de crear como algo masivo. Y él empieza y convenció a un grupo de gente, se sentó con varias personas de ONGs, que en ese momento las ONGs estaban muy fuertes, porque desde el 93-94 empezaron los problemas fuertes de violencia en el campo en Antioquia. Entonces hubo sedes de organizaciones no gubernamentales en Medellín muy fuertes, que de aquí surge Viva la Ciudadanía, que ya es a nivel nacional. Y el cuento de las ONGs es muy importante porque las ONGs apoyaron mucho el rock. Dieron muchos espacios en sus eventos para consolidación y convenios con entidades internacionales de búsqueda de dineros y de apoyos de derechos humanos, de la ONU. Entonces ellos se conectaban con gente de Inglaterra, de Alemania, de los sindicatos de Estados Unidos, de España. Hubo muchas y todavía existen pues como esos convenios con organizaciones no gubernamentales, y en los 90 crean esos convenios para apoyar también el rock local. Entonces, los eventos que ellos hacían, los hacían con rockeros. Después, obviamente, se involucró mucho el hip hop, pero el rock era, al menos en el 94-95, una de las estandartes y banderas de los eventos de las ONGs. Esos contactos hicieron que este señor lograra crear un espacio en donde se presentaban grupos rockeros cada 8 días. Confiar, la Escuela Nacional Sindical, Corporación Región, el IPC, que es Instituto Popular de Capacitación, Viva la Ciudadanía, más los contactos que se hacían, donde se presentaba en el Carlos Viejo, donde se presentaban grupos de rock. Entonces, de los primeros que se hicieron fueron con Bajo Tierra, que aunque ellos ya tenían su tiempo, no teníamos ese espacio de toques tan masivos. Pues se presentaban en un bar, se presentaban en un como ya dije, donde se parqueadero, en un garaje, en un local grande, en teatros pequeñitos cerrados, pero no había como espacios de gran público. Y el Carlos Viejo empezó a generar una escuela de grupos para poderse presentar en vivo, porque eso para los grupos es una escuela. Pues la calidad de un grupo en el escenario es muy diferente cuando siempre se presenta en un bar a un grupo que se va a presentar en tarima y donde tiene un poco más de 1,000 personas viéndolo. Y más que todo la forma en que es el Carlos Viejo, que es mirando hacia abajo, entonces pues también los grupos les generaba un poco de temor, eso era muy, muy tensionante. Y ahí fue donde se limaron, se crearon y pasaron a escuela casi todos los grupos de Medellín, y yo creo que eso también es lo que les dio el acidito y la como la experiencia fuerte para llegar a escenarios y en algún momento decir que Medellín se había vuelto la capital del rock de Colombia.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
Fueron 2 años en donde pasaron muchos grupos: Juanita Dientes Verdes, Frankie ha Muerto, Bajo Tierra, Estados Alterados, Planeta Rica, todos los del metal, estaba Masacre, estaba... siempre los de metal, me acuerdo. Después digo los del metal. Del punk también hubo especiales de punk, y ahí empezó a consolidarse también el rap como hip hop. Entonces también se volvió un escenario, no igual al mismo tiempo. Los rockeros siempre quieren ponerle murga a todo el mundo, entonces sale cualquier cosa nueva, entonces eso es una murga. Ya no, menos mal. Pero en esa época todavía estaba como el coletazo de esas guerras entre metaleros y punkeros, entonces cualquier cosa que era ya distinta al metal o al punk, entonces ya no. Entonces el hip hop fue como el rap, fue como el nuevo, ¡ay, eso ellos no! Y uno también se metía como en esas cosas tan radicales que ya después se empiezan a limar. Equimosis también empezó a tocar ahí con su nueva música, antes de que Juanes ya se volviera pues solista. Y antes de todo eso, entonces, antes del 96, que fue la época en que se creó Rock al Parque, ya Medellín tenía cancha de tocar en esos espacios. Entonces yo siento que el Carlos Vieco y esa propuesta del director del Inder fue que generó esa opción de tocar y de estar presentes ahí. Obviamente se acaba la etapa de esa alcaldía, que no recuerdo quién fue el alcalde en ese momento, pero la etapa de trabajo de la persona que estaba a cargo de eso. Se frenan mucho los conciertos porque obviamente también había un presupuesto del teatro ahí incluido y que era estatal. Y hay una decadencia de eso, pero sigue de la mano como que se logró consolidar en el 94, en el 95 y 96 empiezan a prensar y a vender, pues, y a generar un montón de trabajos discográficos que no hubieran sido posibles si no hubiera sido como por esa dinámica que generó el Carlos Vieco. Pues mal que bien, el Carlos Vieco generó una dinámica muy interesante y muy importante en la ciudad frente a los grupos y su consolidación como carrera profesional, por decirlo de alguna manera. Pues que ya logran un disco, que logran tocar varias veces en el año, al menos unas 6 o 7, que no solamente, entonces ya como están tocando, entonces empiezan a generar de alguna manera un público que los está buscando, entonces ya los reconocen en otros municipios cercanos, entonces ya hay bares que abren para toques, entonces en Bello hay unos bares, en Copacabana hay bares, en Envigado hay bares, Medellín, los bares cierran y abren, pues son muy inestables porque es son negocios muy inestables. Entonces hay por el Poblado, hay uno que se llama A Punto Cero, después al ratico se abrieron por la Villa de Aburrá, por la 80 con la 33, luego habían unos por la parte del Poblado abajo, por donde es ahora la estación del metro del Poblado, frente a ese centro comercial. Están también otros bares cerquita a la Estrella, Itagüí, Vinacur es un bar muy importante por la Estrella, pero era muy difícil y muy costoso llegar, pero tenían sus espacios de conciertos. Por Las Palmas estaba había un bar que también salía mucho en Las Palmas. Entonces la dinámica del rock empieza en los 90s, 94, 95, 96 a ser, entonces era como el parche. Entonces ya empezamos a ver rockeros de verdad en las calles en Medellín y la consolidación de un montón de grupos. Yo les decía, porque yo andaba mucho con varios grupos y les decía, nosotros somos los mismos, pero eso es muy interesante, pues es que nosotros somos el público de los otros grupos. Siempre hay público porque los otros grupos también iban como a ver los grupos, pero aún así empiezan a abrirse más espacios, empieza a haber más público y de cierta medida pues empiezan a vender sus discos. ¿Cuál es el problema? Las ventas no son lo suficiente, aunque solamente se sacaban 500 CDs, quedaban en cajas, porque no había un trabajo de difusión, porque no había un trabajo de mercadeo, porque no conocíamos muy bien cómo era esa movida, porque el tema de contactar con otras ciudades y con otros públicos seguía siendo muy, muy bajito. Sí, es el tema del mercado. El mercado realmente empezamos a aprender de él mucho después, en los 2000. Pues en los años 90 no era como el incentivo. Había muchos grupos que querían la vida de rockstar, pero no la sabíamos hacer. No se tenían los elementos técnicos del conocimiento para hacer merchandising, para ser un manager de verdad. Entonces el manager terminaba siendo el que busca los toques en los bares, consigue la comida para que no se mueran de hambre, conseguir después las drogas y los juguetes a los que los consumen, la cerveza y el ron para la noche del toque y el taxi para devolvernos y ya. Entonces eso era muy limitado, realmente tampoco teníamos como una perspectiva más allá. Yo creo que también todavía pesaba ese discurso del comercio, del caspiarse, de que un verdadero rockero era underground, no sé, no era pensado mucho más allá, y más que todos los grupos de barrio. Y los chicos que eran de clase media, todavía no teníamos muy claro el tema de los festivales, no tenía muy claro cómo rotar por las ciudades, que eso es una apuesta que empieza a mostrar a Terciopelados, de cierta manera, así que Equimosis empieza a pegar de ahí, que es cuando empiezan también a influirnos otro montón de sonidos que no son solo rockeros y que son más que tienen que ver como con las congas, con la música electrónica, las fusiones con músicas caribes y del Chocó, pues del Pacífico, todo ese tipo de sonidos que todavía éramos como, hey, no, está el post-punk y sí están las fusiones, pero entonces no. Entonces muchos grupos, para tratar de buscar toques más fácil de alguna manera en los bares o en los restaurantes, entonces empiezan a tener vertientes más fusión para poder comercializarse más. Obviamente es que también hay que reconocer que los músicos quisieran que su vida pues pudiera ser trabajada y vivida a través de la música y no tener dos trabajos o un trabajo muy absorbente y nomás los fines de semana poder tocar. Eso también es como una necesidad de los músicos. Entonces después de ese boom, 96-97, empieza una influencia muy grande de la música electrónica y empiezan a ser muy importantes los DJs. Y para los bares es mucho más fácil y más económico pagarle a un DJ que a un grupo de rock. Y es más fácil tener un sonido para un DJ que se pega al sonido del bar o de la disco que 5, 4 o 3 pelagatos que tienen que conectar sus instrumentos y que tienen que tener retorno y que tienen que tener unas condiciones, pues, y que tienen que tener transporte luego aparte de los instrumentos, y que es mucho más costoso y que el bar no, muchas veces no, los que entran para el concierto nomás se toman una cerveza en toda la noche. Entonces se volvía pues como también un asunto de ingreso económico, de quién puede pagar. ¿Y quiénes pagan? En cambio los DJs, pues se van 3 chicas muy lindas y otros 3 chicos que les gastan a las 3 chicas y consumen 100, 200, 300 mil pesos en una noche. Y en cambio un rockero, pues en esa época, sí, pues mucho consumíamos 20 mil pesos en una noche. Es muy diferente. Entonces ese tema y también en los medios de comunicación le empiezan a apostar más al DJ y empiezan a ver una emisora de música electrónica. Ay, siempre me olvidan los nombres. Pues yo no escucho radio, a mí se me olvidan los nombres. Dentro de ese del tema también de la música, me acuerdo de algunos programas de emisoras que eran culturales o que son consideradas culturales, que son de las universidades. La Universidad de Antioquia tenía varios espacios en donde se presentaba música, no solo local, sino internacional. Y ahí escuchábamos mucho rock, mucho. El Delicado Sonido del Trueno, era uno que era muy de metal también. Estaba un grupo de coleccionistas que era el director en ese momento de la emisora de la Universidad de Antioquia, Carlos Patiño, que en este momento es un profesor de la Universidad del Valle, que es escritor también. En esa época era un coleccionista muy teso de música, tenía muy buena colección de rock. E invitaban en los programas, hacían programas especiales también, como también incentivando el trabajo de periodismo de la universidad, y entrevistaban cuánto grupo, de cuánto género, de cuánta cosa. Otra emisora que siempre ha incentivado mucho al rock local es Cámara de Comercio. Javier, el director, que sigue siendo el director de la emisora desde los 90, está dándole fuerte al rock. y le abre espacios todas las mañanas en sus programas de Cámara de Comercio, porque él abre espacios es a lo cultural. Entonces, no solamente obviamente al rock, sino muchas expresiones musicales locales. Ha sido una persona muy cercana como a todas las expresiones. Obviamente le gusta más el rock y el post-punk, que es que el metal o el punk, pero sí, es una persona muy cercana y que ha apoyado mucho. Entonces ahí es más o menos un resumen muy general de los 90. Entonces hubo una especie de, no de decadencia, pero sí como de enfriamiento de los lugares donde masivos de rock entre el 98 y el 2000. Y se dio mucho más relevancia, al menos en el consumo y en el comercio, a la música electrónica, que entró con fuerza. Y el hip hop cogió también su fuerza. Y el hip hop fue un lugar recurrente de la alcaldía, del gobierno y de las ONGs que antes apoyaban a los rockeros, ahora apoyaban al hip hop, al rap. Entonces el rap se volvió un sonido de marca de la ciudad de Medellín y fue muy importante como desde el 99 hasta el 2005-2008 todavía. Porque las alcaldías después del 2002 de Fajardo y la continuidad de Fajardo se enfocaron mucho más como al rap por el mensaje de barrio que daban y que era más fácil por la lírica. Los rockeros, obviamente el rock le canta muchas cosas y los rockeros para que sean directamente hacia temas como sociales y de barrio, algunos del metal, casi todos los del punk, pero el punk desde una manera más antiinstitucional que otra cosa. Entonces solamente vuelve el rock a ser un poco más institucional es desde que empieza Altavoz, se empieza a generar otra vez, pero eso ya es la primera década del 2000, pero hasta el 2000 esa es como la consolidación. Yo siento que los 90 realmente se consolidaron unas bandas que siguen siendo banderas en la ciudad y que son de culto, más que sean masivas, son bandas de culto, que hay algunas que no más duraron esos 3 años de efervescencia que fue entre el 94 y el 97, al menos la parte de presentación, de fuerza, de seguimiento, y hay otras que continuaron, otras que pararon mucho y volvieron a tener producciones musicales hasta el 2002, 2004, 2005.
Historias alrededor de la música en la ciudad de Medellín en los años 90, varios géneros y muchas anécdotas e historias. Era la voz de Patricia Valencia, una de las coautoras del libro Medellín en Vivo, la historia del rock, una publicación del año 1997, si la memoria no me falla. Y bueno, con esto llegamos ya al cierre de esta edición de Bonus Track, el podcast de Nación Rebelde que tiene Radiónica para ustedes. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, con la producción de Juan Jaramillo, Juan Messier, Jairo Rocha. Los esperaremos en una próxima edición de este podcast Bonus Track. Hasta la próxima. Y mientras tanto, sigan alzando gritos en esta nación rebelde.
Escuchaste Bonus Track, un podcast de Radiónica y Señal Colombia para celebrar nuestra nación rebelde. Encuentra todos los podcasts que salvan tu mundo en www.radionica.rocks y en RTVC Play.